Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas noches. Buenos días para los que se quedaron dormidos y se van despertando.
Así es, porque con este calorcito ya está aquí, los incendios que ya también están aquí, la época del estiaje, pues bueno, muy buen día, muy buen y caloroso día.
Muy caloroso día. Y pues bienvenidos.
Bienvenidos una vez más a su programa.
A su programa favorito y el único. El mejor.
Movimiento Perpetuo. Bien, a ver, para los que se vienen durmiendo y cabeceando y manejando, ¿les damos una dosis de música para que se vayan despertando?
Va,
En relación al tema
de hoy.
Sí, bien, pues como nos vamos hoy hasta Germania, a principios del siglo pasado, que comencemos con una de mis bandas preferidas germanas. Vámonos con Rammstein, por ahí tenemos ahí un pendiente que lo dejamos desde la semana pasada. Vamos con ellos.
Dein Atem kalt
Ya estamos de regreso. ¿Qué tal esa rolita? ¿Sirvió para despertar? ¿O se
ya despertaron? Ya.
Una siestecita de no sé cuánto.
Ya, lugar, si alguien venía cabeceando ahí por el puente de la Meca.
Yo creo que sí.
Ya venga cabeceando, pero porque andaba sacudiendo la cabeza por la rola. ¿No? Andaba de headbanger.
No porque se viniera durmiendo mientras manejaba, ¿verdad?
A ver. Mon, somos todo oídos.
Ay, ¿yo por qué?
¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes esta semana, este jueves, que empezamos con Alemania?
Pero
ya lo dijiste.
Ya ni modo.
Pero bueno, hace calor.
Pues a ver, el tema de hoy. Un tema que, pues yo qué diría, sería que indispensable conocerlo para los artistas, ¿no?
Sí, sobre todo porque dio origen a las... a las vanguardias, sí. Pues a muchas vanguardias, ¿no? Que al día de hoy siguen vigentes.
Exacto. Y no solamente en el arte, sino ahora sí que...
Sí, en todos los artes, ¿no?
En muchos contextos.
Era parte de su misión. Como ya se ha dicho, ¿no? La Bauhaus no era nada más una escuela. La Bauhaus fue en sí misma una vanguardia, en sí misma una revolución y en sí misma un estilo de vida.
Uh-huh. Pero a ver, primero, ahora sí que para los que pues nos están escuchando y no saben qué es la Bauhaus. A ver, tú, que te dije hace ratito que eras como una enciclopedia andante.
No. Tú pusiste el tema.
Yo puse el tema. Yo lo elegí por la importancia.
No me hagas que te quite el placer de hablar de dónde viene la Bauhaus.
La Bauhaus.
Bueno, la Bauhaus tuvo tres sedes.
Tres series, ajá.
Tres sedes.
O tres, bueno.
Sí, como, tres sedes, tres. Sí. Porque pues realmente campus era uno, pero fueron tres sedes. ¿Qué fue la Bauhaus? La Bauhaus, en términos muy generales, fue una escuela donde pretendieron diluir los absolutismos dentro de las artes. Uh-huh. Entonces, en la misma escuela tenías, en los mismos dormitorios de la escuela, porque también la escuela,
sí,
o sea,
no
te ibas
solo
a vivir
era,
a la escuela.
Era, sí, no eran solo las clases, ¿no? Era,
sí, o sea, era
convivir,
una comunidad,
existir
era
ahí.
Era una comunidad. Entonces, tenías a los arquitectos, a los fotógrafos, a los artesanos, y artesanos en alfarería, en textiles, herreros, soldadores,
carpinteros,
etcétera. Y ellos pretendían que no creían, mejor dicho, en el término o en la separación tan absoluta de artista y artesano. Uh-huh. Pretendían diluir eso, pretendían trabajar en conjunto y además... No lo contrario a la actualidad, ¿no? Que tienes que ser súper especializado en la especialidad de la especialización especializante. O sea, no. Allá es, ok, eres un arquitecto o eres un diseñador que puedes aportar a la cocina, adelante. Uh-huh. Dices, bueno, ¿y de qué manera? Incluso un ejemplo, sí, muy muy rápido, las charolas del comedor de la Bauhaus tenían una razón de ser.
Okay,
en cuanto a la medida, en cuanto a la distribución de los alimentos, en cuanto a los materiales, el fácil lavado, etcétera.
O sea, todo tenía una razón.
Absolutamente
un sentido.
Todo. Ya Leonardo, siglos atrás, uh-huh, se había dado la tarea de hacer la cartografía humana, que muchos lo han hecho, ¿no? Pero durante el Renacimiento fue por el humanismo, o sea, el fue, digamos, el centro de la atención deja de ser las deidades y se vuelve
el
ser humano.
Uh-huh.
Entre ello, por eso ves tantos estudios anatómicos en el Renacimiento. Ves los cuadernos de Leonardo.
Sí.
Y ves las
disecciones. Pues no sé, creo que yo mundialmente conocidos, ¿no?
Sí.
Al menos la mayoría han visto esa imagen de...
De hecho es un lado del euro, ¿no? Creo que la moneda de un euro.
Me parece que sí, creo que sí. Habría que investigarlo para confirmar.
Me parece que sí. Pero sí todos.
El dato.
O sea, no nada más él. Miguel Ángel lo hizo. Todas las tortugas ninja lo hicieron. O sea, era normal, o sea, era la onda estar viendo la cartografía humana. Uh-huh. Bueno, entonces eso no lo inventa la Bauhaus. Lo que hace la Bauhaus es toma todo eso, pues sí, esa topografía, esa cartografía humana, y la estudia en orden de lo que ahora llamamos la ergonomía. Entonces, la tipología de los cuerpos, cuáles son los movimientos que hacen los cuerpos.
La función también.
Así es. De los cuerpos. O sea, ok, cuando te sientas, pues, ¿qué es una silla cómoda, qué es una silla eficiente?
Sí, era lo que yo leía que ellos buscaban que fuera funcional.
Así es. Todo tenía que funcionar, pero no nada más que tenía que funcionar, tenía que verse bien.
Ajá,
no nos estético. Olvidemos del, sí, o sea, tenía que ser estético.
Hay otro tema para otro próximo programa, la estética.
Así es, yo creo que valdría la pena ahí hablar. Ya, ahí ya vamos a tomar al buen Beto Eco, y ahí nos metemos un poquito en la historia de la belleza.
Sí, bueno, pero ahí, ahora sí, como dicen, influye mucho el dicho que dicen de la belleza es subjetiva, bueno, igual influye, sí, en la estética.
Y también la función, ¿no?
Sí.
No funciona igual, por ejemplo, para una cultura donde te sientes en el piso, una silla, que para otra cultura donde te sientes en una silla, ¿no?
Hay, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Ahorita que se está dando esta distribución de diferentes culturas, ¿no? Mediante las redes sociales, yo veía unos videos que decían, pues ahora sí que, ¿cómo decirlo? Pues influencers, estos nuevos creadores de contenido que se están disparando, que son ahora sí que de Asia, que decían que ellos en sus casas tienen sillones, pero no los usan. Ellos se sientan en el piso y se recargan en el sillón, pero realmente nunca los usan. Y yo entonces decía, entonces, ¿para qué compras un mueble que no te es funcional porque nunca lo usas? O sea, ellos dentro de su cultura está el hecho de, pues, la costumbre de sentarse en el piso, ¿no? Y están acostumbrados. Y nosotros, no, nosotros nos sentamos en el piso y ya después, alguien ayúdenme a pararme porque ya me entumí, ¿no? Ya no me puedo parar.
Sí, y todo lo que hay alrededor de, ¿no? Aquí es, no te sientes en el piso porque está sucio. Allá es, entras a la casa y no te pones, y ni te quitas los zapatos.
Porque ensucias el piso.
Ensucias el piso. Entonces, bueno, regresando. Todo, por eso lo de las charolas.
Uh-huh.
Entonces, ellos empiezan a estudiar, ok, ¿sabes qué? Pues la mano humana tiene estos músculos, estas funciones, estos huesos.
Estos movimientos.
Entonces, requiere de un picaporte cómodo y funcional para los movimientos naturales de la mano humana.
Oh, para no exigirle un movimiento
extra,
brusco e innecesario.
Que no necesariamente en otros periodos lo bonito o lo bello era funcional.
No, o sea, era incómodo, no importaba si funcionaba o no, mientras fuera bello.
Así es, y bello para ese momento, ajá, ¿no? Entonces, igual, cuando me agacho, las cocinas. De hecho, las casas que ellos diseñaron tanto para el personal docente, y estoy viendo la hora, nos tenemos que ir a un corte.
Sí, cierto,
nos tenemos que ir a un
primer
corte. Vamos a un corte y regresamos con las casas de los docentes.
Movimiento perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento perpetuo.
Bien, entonces estamos de regreso con las viviendas de los docentes.
Así es.
Estaba diseñada la universidad. Uh-huh. O el campus estaba diseñado en el sentido de que todos se cruzaran.
Okay.
Entre los pasillos, entre camino a las uh-huh. clases, a las aulas, etcétera. Y además, las cocinas, las salas,
las áreas comunes, todo
tenía una función y era que fuera eficiente y además que fuera bello. Obviamente, eso aplicado en Alemania.
Uh-huh.
Si lo hubieran hecho aquí en no sé, vamos a pensar en Sepolite o en un lugar muy caliente, playa aquí en México, hubiera sido la versión de este lado, ¿no?
Sí, y obviamente con sus variantes, ¿no?
Sí, de repente dicen, ah, qué bonito el diseño escandinavo, yo voy a hacer uno aquí en Vallarta. Pues muy bien, ¿no? Suerte con eso, se tendrá que adaptar.
Sí.
Y tomarás lo que puedas poner aquí que te funcione, ¿no? No creo que sea muy, muy agradable vivir en una casa que esté, no sé, pintada de negro, por ejemplo, aquí en este lado. Pero bueno, así era todo todo pensado. Uh-huh. Entonces, ahí por ahí vemos en el fondo de la pantalla las imágenes de...
Me parece algo muy interesante, para que los que nos están viendo ahora sí que en transmisión en Facebook pueden ver que son fotografías de cómo era la escuela en ese momento. Uh-huh. Y se parece mucho a algunos edificios que son actuales, ¿no? Y es ahí en donde más adelante ya les platicaremos cómo es que esa vanguardia influye en cómo son, ahora sí que la arquitectura, los muebles actualmente, ¿no? ¿Cómo ha dejado ese, qué dirías tú, legado?
Pues es un legado y hubo cosas que no funcionaron y sí funcionaron. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a ver.
Obviamente.
Qué. Pero dentro de eso también se diseñan las sillas. Una silla famosa que sigue hasta ahorita, uh-huh, que ahí es donde me parece que funcionó y no. El sentido este es, por ejemplo, las sillas de diseñador. Por ejemplo, Mies van der Rohe diseña la silla Barcelona para el pabellón precisamente de esta feria. Y esa silla, al día de hoy, la sigues viendo en todos lados. La única diferencia es que la genérica te cuesta, no sé, déjalo en un peso.
Ok, sí, porque pero no la, sabemos de cosas
sí,
de
pero
sillas.
La de la licencia, la de... No, yo sí me lo sé, pero a mí hasta me da miedo decirlo porque es escandaloso. No porque tenga una, no gano yo para comprarme
para
una.
Para comprarme una.
No, pero sí
cuando... Para darnos un ejemplo,
no,
un ejemplo.
Cuando me quise hacer de unas de las sillas que a mí me gustaban, y vas y ves la del diseñador, y dices tú, ¿qué? A ver, y ahí me pregunto, a ver... ¿Qué no se supone que esos diseños eran para que fuesen populares?
Exacto.
Para que fueran para el uso del pueblo, que fueran accesibles. Pues,
y es ahí en donde se perdió esto.
Pero sí y no, porque están las genéricas. Y es la misma forma,
Pero la diferencia es que con esa tú puedes precio. Decir, es que esta sí, sí es de diseñador.
No, y los materiales no son los mismos.
Ah, no, obviamente.
O sea, no vas a hablar de que la duración es la misma, te va a durar el color lo mismo... Ni nada, pero en lo general tú puedes ver, por ejemplo, legados de la Bauhaus desde un aeropuerto, por ejemplo, las sillas. Creo que fue en... No traigo el dato, pero ahorita lo buscamos. Las bancas del aeropuerto, de una de las remodelaciones del aeropuerto de Los Ángeles, uh-huh, todas son de diseño de Charles y Ray Eames, o Eames. Ellos inspirados completamente en la Bauhaus, uh-huh, en el modernismo de mitades del siglo pasado. Tú observas las bancas de fibra de vidrio con base de herrería de las instituciones de salud social en México, desde los 70s para acá, son ese diseño. Esas sillas que tú
esas
ves,
incómodas sillas que se te enfría todo cuando te sientas.
No,
en
esas
ella.
Son las metálicas.
Ah.
Las de fibra de vidrio con colores pastel... azules,
ya,
etcétera.
Ya, ya.
Esas sillas institucionales son diseño de los IMSS.
Qué curioso, yo de niño siempre
obviamente,
me preguntaba,
pues, ¿quién
diseñó estas sillas?
No son marca IMSS.
No.
Pero ese es el diseño. Los comedores o las sillas con un solo pedestal, uh-huh, con un solo poste que no tienen las cuatro patas, para mí son lo máximo. ¿Por qué? Porque yo que tengo las piernas largas para mexicano, entonces las patas en las mesas por lo general... me estorban.
Ah, sí.
Ese
bueno,
es
yo
diseño...
no soy muy alta, pero me pasa lo mismo.
No, bueno, ese diseño es uno de los beneficios que trajo. Y ese no es de Mies van der Rohe, ahorita te pasa, es de, ahorita te digo el nombre del diseñador, pero bueno, la cosa es de que si quieres el chido, quieres el original, te cuesta miles de dólares.
Un dato así nada más para saber.
Pues depende, ¿no? Por ejemplo, hay una silla que se basó, Brauer la diseña, que se llama la silla Vasili.
Sí, esa sí la vi cuando la estaba investigando.
Ah, bueno, la silla Vasili en
no
honor a Vasili Kandinsky. En honor a Vasili Kandinsky, que fue profesor en la Bauhaus.
Sí.
Bueno, él se inspiró en el cuadro de su bicicleta para hacer una silla tubular que fuera ligera, que fuera de fácil construcción, que se pudiera construir en serie.
Que fuera funcional.
Y que fuera bonita, que fuera bella. Lo es. Pero cuesta una lana.
Pero no es accesible.
Pero no es accesible a los que no ganamos esa lana, ¿no? Los que no nada más las podemos ver. Pero tú entras hasta un consultorio y, por ejemplo, ves sillas Barcelona, ¿no? O del estilo Barcelona. Uh-huh. Luego nos van a decir que no podemos decir que son Barcelona porque estamos ahí hablando de las sillas pidatas.
Okay. Sí, bueno, tipo.
Pero bueno, ves las sillas tipo Barcelona, ves que perduraron. Las sillas de los IMSS, la silla, hay una silla que se llama, pues no sé si la traducción correcta sea vientre o sea matriz, porque es womb chair. Está la silla huevo, uh-huh. Y está en el número de sillas que las ves, sobre todo si ves una película setentera, del país que sea, y ves ahí un tinte medio lonchero en la decoración, pues vas a ver desde en las películas de Mauricio Garcés todo ese mobiliario. Las de Kubrick de la época, ves ese mobiliario. De hecho, la película Odisea 2001, Odisea en el espacio 2001, uh-huh. es diseño escandinavo, los muebles espaciales, los muebles futuristas. Las muebles que tienes en el Hotel Resplandor, te encuentras también con muebles modernistas. En Guadalajara, la colonia americana, te encuentras con edificios que tienen ese aspecto.
Sí.
De hecho, hay un hotel que creo que se llama Hotel del Parque, cerca de una estación del tren ligero.
¿En Guadalajara?
En Guadalajara. Muy bonito. Sí,
yo te desconozco ahí, Guadalajara. Bueno, alguien lléveme para que conozcan.
Ciudad de México tiene N número de edificios. Pero bueno, regresando, como siempre, nos vamos por allá
divagamos.
Lejos. Y ya el radioescucha está así como que, a ver, ¿no me ibas a decir de qué se trataba, de qué onda con la escuela? Una escuela de artes donde la idea era diluir esa separación absolutista entre artista y artesano.
Y también, también como que dejar esta separación de que el arte no era accesible para todos, ¿no? Y sí. que era funcional.
Ah, y lo del arte con A mayúscula. Lo del arte por el arte. Ese tipo de cosas así como que, a ver, mis chavos, aquí eso no. También, especialistas, ultra especializados, no. No, no porque seas un pintor, no puedes tener un aporte para la música, para la danza, para los textiles y viceversa. Uh-huh. El artesano en textiles aportaba para el diseñador y para el arquitecto. Entonces estaba constantemente
estaba el teatro.
Claro, el teatro y la danza. Y la danza. Si están ahí cerca de su dispositivo, cualquiera que sea este, nada más tecleen ballet triádico.
De la Bauhaus.
De la Bauhaus. Y van a ver
A mí me pasó.
Una cosa súper rara.
Y sí es rara. O sea, para alguien que no sabe, si te quedas como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué son estas figuras tan curiosas que giran y no se pueden mover?
Bueno, este era Oscar Schmeller, el director del ballet.
Sí.
Él quería romper con lo tradicional y lo estricto del ballet clásico, entonces decide crear vestuarios que rompieran, y al revés, que rompieran con la movilidad natural del cuerpo humano. Entonces, pues el Cascanueces, no sé, Iván el Terrible, cualquier pieza de ballet que te imagines.
La recrearon a su versión.
Si te pones unos artefactos en las piernas, como unas polainas que no permiten que se junten tus piernas, pues ya tienes un problema, ¿no? Un cilindro metálico que hace que el tronco no se flexione.
Luego había unos que eran como triángulos invertidos, o sea, era una variedad de...
Por eso se llama triádico. Ajá. Uh-huh. Porque eran las figuras que se podían utilizar para los vestuarios de ese ballet, eran precisamente el círculo, el triángulo y el cuadrado, en sus variantes. Uh-huh. Entonces, si ves a un tipo que parece una oruga, o con cilindros en los codos que no le permiten la movilidad, y crean este ballet. De repente hay muchos memes, ha habido incluso...
Incluso hay videos diciendo que son cosas así como de terror, o que...
Sí, hay cada barbaridad.
De la deep web. Sí. Me pasó que en un momento vi un video que decía, se filtró este video de...
De la dark web.
Y yo de... Eso no es de ahí, eso es de la danza de la Bauhaus. Pero para alguien que no sabe, pues lo ve y sí puede llegar a ser perturbador porque no lo entiendes.
Así es. O sea, dice como que te dan ese contexto así como que, bueno, ¿qué están haciendo? Pues, y no falta el que
no se mueven.
No falta el que diga, eso es una danza satánica, ¿no? Lo que quiera que signifique eso, lo que sea que signifique eso, pero bueno. Entonces sí, nada más o sea, busquen Bauhaus Ballet o Ballet Triádico y se van a encontrar con esas imágenes. En el tubo está, incluso en el tubo hay una presentación como de 30 minutos.
Me parece que sí.
Y esa creo que es setentera, porque lo volvieron a recrear en los vestuarios y las coreografías para hacerlo otra vez. Entonces sí lo pueden encontrar ahí. Y está muy interesante, pero hasta la danza... Otra cosa, otra premisa de la Bauhaus, otra premisa fue fomentar la experimentación.
Ah, sí.
Fomentar la fiesta. Fomentar la pachanga, claro, totalmente.
Es que si no, ¿de dónde saca una inspiración?
Bueno, ¿verdad? Gropius lo dijo públicamente. El ocio, la relajación y la diversión son tan importantes como el trabajo en el caso de la creación. Entonces...
¿Ya oyeron?
Eran unas, históricamente, si es que eran unas pachangonas.
¡Oh!
O sea, que eran la envidia de cualquiera que se considere un pachanguero aquí. Imagínate, ¿no? Entonces, también se promovía mucho el teatro. Todo lo que tuviera cualquier tinte o luz de que te permitiría expresarte, te permite expresarte.
Sí, cualquier tipo adelante, de expresión artística,
lo que fuese,
¿no?
Entonces,
lo que encontraras.
Imagínate todo eso. Donde tú...
¿Qué crees?
¿Qué creo?
Que ya nos vamos a un corte.
Sí, ya estás otro minuto. Bueno, regresamos entonces.
Llámanos al 322-226-2266.
Movimiento Perpetuo.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perpetuo.
Y pues regresamos. Vamos a seguir aquí chismeando otro ratito.
¿En dónde nos quedamos?
No sé, uno empieza a divagar y no me acuerdo. Estábamos en la danza.
En la danza, ok. Luego nos fuimos a la Deep Web.
Ajá.
Luego de ahí pasó. Pero bueno, era que hablábamos sobre eso de cómo prevalece al día de hoy las ideas. Las influencias de la Bauhaus. Y cómo más que ser un movimiento aislado o nada más para el arte, pues no, tenía que ver con la cotidianidad y con un estilo de vida. Uh-huh. Entonces, regresamos, principios básicos, tiene que ser funcional, tiene que ser estético y
accesible.
Tiene que ser accesible.
Y obviamente, esas eran como que las tres principales.
Sí, cada uno tuvo, ya ves que para los diseñadores van a saber, Dieter Rams, él tenía sus 10 principios para el buen diseño. Uh-huh. Cada uno pone sus principios, ¿no? Para sus cosas. Dieter Rams, nota al pie, es el diseñador alemán, por cierto, que estamos hablando de Alemania.
Ah, sí. Porque para quienes no estaban al principio, esta escuela de arte inició en Alemania.
Alemania.
Y bueno,
Sí,
fue principalmente en Alemania.
Y está correcto decir que inició en Alemania... Se cerró formalmente en Alemania, pero en la práctica se expandió al resto del mundo. Es ahí. Antes que se me vaya, Dieter Rams, que también es alemán, él es el diseñador del radio de transistores portátil con tonos de blanco, que si tú lo ves ahorita, dices, eso es un iPod. El primer iPod, el primerito, el de la pantallita, que cuando se le acababa la batería salía la carita triste en una pantalla.
Sí, de
que ya se murió la batería. Ese iPod, tú buscas el radio de Dieter Rams y es lo mismo, nada más se hizo un iPod. O sea, el interior
o
es...
O sea, el creador del iPod no fue original.
No, bueno, digamos, tomó...
Tuvo referencias.
Tomó completamente la idea del diseño de Dieter Rams de un radio de transistores. Pero ahí lo interesante es lo avanzado que estaba Rams
en
su época.
Ajá.
Cuando hizo un diseño que perduró tantos años y que después... Apple lo toma para hacer el primer iPod.
El primerito. Apple.
Sí, ¿no? Entonces yo espero que
derechos de autor.
En algún momento dado le hayan dado las gracias a Dieter Rams, ¿no? Pero bueno.
Mínimo, ¿no?
Ahora sí, ¿por qué cierra? Si era tan maravilloso.
Sí.
Si era tan... tenía tantos seguidores, tantos fans. Y si era tan interesante el experimento. Yo recuerdo fueron tres directores, uno fue Gropius, otro fue Mies van der Rohe y el otro no recuerdo quién fue. Creo que al otro es al que le tocó el cierre.
Sí.
No, Mies van der Rohe es el que la cierra completamente porque en su momento llegó a meterle lana, él la mantenía. O sea, pero a ver, ¿por qué cierra? Bueno, si era tan popular.
Principalmente fue por todo el contexto social de ese momento.
La cierran por revolucionaria, porque, por vanguardista, sí, por democrática. Era socialista. La cierra el mismo Partido Socialista, la cierran los nazis.
Sí, no inventen, qué pex.
Regresando al tema de la semana pasada, porque era arte chafa, era arte indecente y eran
como decías prácticas hace rato, transgresor.
Y era transgresor. Entonces, pues no les convenía. Cuando incluso las fuentes que se diseñaron, la fuente de escritura, las fuentes que se diseñaron a partir de esa escuela, se consideraban también indecentes, antitradicionalistas, casi casi antinacionalistas.
Y de hecho todavía están, si checas. A lo mejor para quienes tienen Office en su computadora, métanse ahí a Word, a sus documentos y en las fuentes, para encontrar diferentes fuentes que vienen, inician con Bauhaus, ¿sí? Y ya vienen así los es. Diferentes códigos.
Incluso hay países, es de Medio Oriente, no recuerdo cuál país, donde a pesar de ser ellos un poco cerrados hacia los externos, contrataron a un diseñador con toda la influencia de la Bauhaus para que hiciera una fuente nueva institucional, tanto en la que conocemos nosotros como el alfabeto griego, como el alfabeto propio de ese país de Medio Oriente. Entonces, o sea, hasta ahí ha llegado, ya ha llegado a Israel, ha llegado a Sudáfrica, ha llegado a Nigeria, ha llegado a todos lados, ¿no? Sí. O sea, tiene por todos lados. El problema es ese, el problema fue ese en su momento.
Fue ese en su momento.
Llegan los nazis y bye.
Y bye, adiosito.
Bye, se cierra,
huyen. No, ahora sí que no vas con mis ideales de lo que es y...
¿Sí? De hecho, pero gracias a eso, llega la Bauhaus, por ejemplo, al continente americano.
Sí, porque es cuando huyen todos los maestros y directores y se dispersan por el resto del mundo y todas esas influencias que traían, pues las esparcen.
Sí. Otra cosa interesante de esa escuela, que a mí me parece básica, de cualquier universidad, independientemente de cualquier institución que se llame universidad, debería de contar con esa idea, ¿no?
Ese concepto.
Ese concepto que era, por ejemplo, Gropius, él tenía, en su momento se le criticó, que por qué tenía profesores o docentes con ideas tan variadas y en momentos tan opuestas, o sea, tan radicalmente opuestas unos de los otros. Era precisamente por el concepto de universalidad, que no podías tener todos los profesores con una misma ideología, con una misma tendencia, con el mismo estilo. ¿Dónde estaba lo universal en eso? Que hace rato comentábamos. ¿Sí? Imagínate que tú estás en la Universidad X, Juan de las Piñas, y estás en la universidad, en el Instituto Juan de las Piñas. Y en ese instituto decide el director fundador Juan de las Piñas que todos los maestros de la carrera de artes tienen que ser cubistas. Entonces, a ver.
Vas a salir, obviamente, cubista.
Odiando el cubismo.
Pero realizando
el cubismo. O sea, no sé. O sea, que un solo maestro cubista, o vamos a cambiarle, expresionista, o no sé, no sé, ¿cuál se te ocurre? Expresionista, no sé, el que tú quieras.
A ver, cubismo está bien.
Bueno, es que a mí hay cubistas que me gustan, entonces.
Bueno,
se me hace feo el ejemplo.
Expresionismo, pero sí. En el expresionismo.
Bueno, pero también me gusta el expresionismo.
Chale,
yo no quiero echarle tierra a la tumba de Egon Schiele. El expresionista.
Okay, no sé.
Pero bueno. Ok, vamos a pensar que Juan de las Piñas dice que un maestro futurista va a ser el maestro de todas las materias de artes plásticas en ese instituto, ¿no? Pues tenemos un problema, porque ¿dónde está lo universal? Walter Gropius lo vio desde hace más, casi 100 años.
¿Y dónde y quedó dijo, eso? Debería de estar
hasta y dijo, el momento de hablar, ¿no? Eso, ¿no? O sea, a ver, mis chavos. No, tiene que haber esa...
Esa confrontación, diversidad. Ajá, ¿sí? Exactamente.
Esa dialéctica, si lo quieres ver. Esa confrontación, que sí la hubo, ¿eh?
Sí, creo que esa sería la palabra. No, es esa sí confrontación.
La Bauhaus tuvo escándalos precisamente por eso, porque tuvo maestros bastante exóticos también, que llegó a haber confrontaciones entre alumnos, entre maestros, entre directivos, pero ve que buenos resultados.
Pero siento que eso es lo que más te retroalimenta, al final de cuentas, sí. Porque no solamente aprendes sobre una corriente, ahora sí que vas adquiriendo conocimientos de diferentes corrientes y decides qué es lo que a ti te gusta y no te gusta.
Y diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no?
Y de ver las cosas.
Obviamente, nosotros lo hacemos como chiste, ¿no? Pues es que yo no me voy a poder entender con un ingeniero. Pues aquí, ni modo, mi chavo. Y lo ves, veías a artistas trabajando con ingenieros mecánicos. Uh-huh. O tenías a fotógrafos trabajando con...
Y de hecho, es en gran parte en donde se desarrolla esto del diseño industrial.
Sí.
O sea, es en donde tiene este... ¿Cómo decirlo? Este auge, ¿no?
Sí, este es punto. Digo, es originaria, o sea, se siembran las simientes de las vanguardias y de muchas cosas que al día de hoy las vemos.
Y también el diseño gráfico.
Ahí están las fuentes, los carteles, los colores, y partir de lo básico. Y regresar a hacer cosas, ¿no? Regresar a ensuciarte las manos, a meter las manos, llenarte las manos de grasa y trabajar y hacer cosas.
Y aprender a hacerlo, ¿no?
Ahorita que recuerdo... Walden 2, la única novela creo de Skinner, en su comunidad Walden 2, los psicólogos que nos están escuchando seguramente saben a lo que estamos hablando, crea una comunidad imaginaria, una especie de utopía, Skinner, donde a través del análisis de la conducta van a hacer una sociedad impecable, ¿no?
Una utopía.
Entre otras cosas... lo que yo recuerdo de esa novela es que tiene, cuando habla de su comedor, ahorita me cayó el 20, que describe las charolas y describe las líneas de movimientos y todo el flujo de gente en su comedor de la comunidad, pues como si estuviera hablando de la Bauhaus. Entonces definitivamente se inspiró en
la Bauhaus,
para hacer ese relato. Que por cierto, al final sí existen comunidades así, basadas en ese libro. En México tenemos una, Los Horcones, creo que se llama esa comunidad. ¿Los por Horcones? Ahí, quien nos está escuchando, está al norte del país.
Oh.
Si alguien nos escucha y nos puede aclarar ahí, se lo agradeceremos. Pero según yo, se llama Los Horcones y está en el norte. Y es basada en esas ideas, en esos conceptos.
Ok, mire, ve hasta dónde llegan.
Les mandamos un saludo hasta Los Horcones.
Si nos están oyendo, ¿no?
Y nos vamos a nuestro último corte.
Sí, ya se nos fue casi la hora.
Vamos a ver si encontramos, si me parece que sí. Muchas gracias y un caluroso y fuerte reconocimiento a nuestro amigo Cue, que está en los controles.
Ustedes no lo saben, pero nos salva de muchas.
Nos encontró una rola, los vamos a dejar con una rola, se llama True Fate. Si pueden poner el video y verlo mientras están escuchando la rola, véanlo porque tiene que ver con lo que hablábamos del ballet triádico. Regresamos.
Movimiento Perfecto.
En un momento continuamos.
Regresamos. ¿Escuchas? Movimiento Perfecto. We'll be right back.
Qué rolita. Yo New estaba Order. Platicando acá, pero la estaba disfrutando.
Sí, es New Order. Yo estaba así, ¿es Joy Division? No, ya no era Joy Division, ya era New Order. Que es los mismos, nada más que desafortunadamente el vocalista pues ya estaba en otro planeta cuando esta rola. Cuando New Order. Pero bueno, los que la pudieron ver o alguna vez han visto el videoclip, esos
personajes.
Humanos, esos personajes que están bailando y como entre peleando, jugando, interactuando. Traen ese concepto de la Bauhaus.
Son
de,
referencia. ¿Sí? Bueno, no, agarran de referencia, ¿sí? Más bien.
Es eso, los trajes incómodos.
Imposibles de.
Y los colores primarios. Los colores primarios de la Bauhaus. Sí. Ojo, colores pigmento. No colores luz. Y luego empieza la polémica, ¿no? No falta el hater. Se pone ya a teclear. Oye, los colores primarios no son RGB. Los colores primarios. Y es, a ver. Entonces hacemos la aclaración.
Sí.
Colores luz.
Y colores pigmento.
Y colores pigmento. ¿Cuáles son los primeros de colores pigmento? Rojo, azul, amarillo.
Rojo, azul y amarillo.
Los colores primarios, luz, rojo, verde, azul. RGB.
Ajá, sí.
Sí, tal cual. Bueno, luego nos metemos en esos rollos.
Sí,
porque,
ya. Otra sección porque sobre, hablando sobre, a lo mejor, teoría del color.
Y... tiene que ver con la Bauhaus, porque la Bauhaus le dio mucho juego a los primarios pigmento. Al rojo, amarillo y al azul.
Y al azul.
Azul.
Ah, qué bonito.
De hecho, digo, pues, los vemos mucho en la... Ahí está. O sea, si ven los que nos están viendo por Facebook, ahí vieron en el fondo precisamente que ahí están los colores primarios. Uh-huh. Y las formas del ballet triádico. principalmente el círculo, el cuadrado, el triángulo. Uh-huh. Y bueno, no nos metemos ahí en el simbolismo de cada uno, ¿no? Del equilibrio.
No, sí, porque ya nos echamos otras 2 horas de programa.
El círculo, etcétera, ¿no? Ahí está, ahora sí estamos. Pero bueno, acuérdense que no estamos, lo que estamos viendo nosotros en la pantalla no es exactamente lo mismo que están viendo ellos cuando nos ven.
Sí, cuando hablamos.
Hay un desfase ahí. ¿Cómo de qué? Normal. Entonces, si de repente, ahorita te vi que estabas en la pantalla, aquí está, pero no era...
No era el audio.
Fondo. No era el fondo.
O igual, bueno, no, quién sabe.
Pero bueno, pero hay, la cosa es esa, porque hay varias imágenes de fondo que tienen esos colores. Uh-huh. Pero bueno.
Y luego, esas figuras.
Sí. Luego ya hablamos de por qué las impresoras de inyección de tinta tienen CMYK y mi cámara toma las fotos en RGB. ¿Y
cómo cambiar el formato?
Con eso, con la vida, ¿no?
¿Y cómo, en qué formato se imprime? Porque no puedes imprimir. Sí, todo un relajo.
Eso es ya otra historia.
Para otra sesión.
Pero bueno, lo principal, a ver, ¿por qué quisiste tocar el tema de la Bauhaus?
Porque, principalmente, porque como artista plástica, que me considero, que lo sea, bueno, no lo sé, pero yo me considero artista plástica, siento que es importante conocer de dónde vienen muchos de los conceptos que utilizamos actualmente. Y como persona de la actualidad, también se me hace interesante el conocer un poquito de dónde vienen todos estos diseños e influencias que nos rodean en general. Entonces, se me hacía interesante que la gente conociera, porque incluso entre artistas no es un tema conocido, o bueno, al menos entre algunos de mis compañeros no es un tema conocido, y siento yo que era interesante que la gente lo escuchara un poquito, porque tampoco, o sea, a lo mejor en la fuente pueden ver el nombre o alguien puede decir el nombre y lo escuchan, pero no saben qué es.
Sí, vale la pena que se den una vuelta por ahí, por la historia, y checarse la Bauhaus. Hay banda, hay una banda también que se llama Bauhaus. Bueno, se llamaba, creo que ya no existe.
Ay, sí, desconozco.
¿Habría que investigar? la famosa rola de Bela Lugosi Is Dead es de la banda Bauhaus.
Bauhaus.
Es el opening de la película del hambre. Y bueno, ahí nos vamos. Ya le vamos, porque insisto, pues te va llevando, ¿no? Y al final dices, híjole, pues está todo conectado, ¿no?
A ver, nada más como dato curioso, porque muchos a lo mejor se van a preguntar qué significa Bauhaus, ¿no? Bueno, ay, se me perdió mi notita. A ver, tú te acuerdas.
No, busca tu notita. Dale.
No lo encuentro mi notita. A ver, déjenme, se las busco. Ahorita se las leo. Porque siento yo que es un dato importante.
Como dato, antes de irnos, que se nos acaba el tiempo.
Sí, ya.
Si de repente les gusta ver o conocer acerca de las cosas a través, hay quienes les gusta más a través de un libro, hay quienes gustan más a través de una peli, a través de una...
De un video.
Hay un meme muy bueno.
Hay un meme muy bueno
donde dice el encabezado, nah, la película está re chafa. Yo siempre prefiero los libros porque son mejores los libros que pelis. Y está en la foto de Baldor, el de álgebra del libro de la SECU. Bueno, muy bueno. Muy ingenioso. Daisy sí. se lo ganó.
Bueno, es un libro que saca unos buenos dolores de cabeza.
Sí.
Bueno, ya lo encontré, mi notita, ya lo encontré. Y cito más bien. Y dice así. El nombre de Bauhaus deriva de 2 palabras en alemán. Bau, que significa construcción o edificio, y Haus, que significa casa. Lo que quiere decir es la casa de la arquitectura. O sea, eso es lo que significa Bauhaus.
Bien.
Me parecía importante que se supiera ese datito.
Sí, es muy interesante, puesto que nos da, ya nos habla
nos
de
da
la unión,
un contexto,
¿no? Sí.
Ajá.
Y sobre todo eso, que es la unión entre el profesional, entre comillas, o el artista y el artesano. Tenemos la casa y el edificio. Tenemos el artesano alfarero y tenemos el escultor. Pero, insisto, la idea era diluir esas separaciones.
Y que
se todos trabajaran juntos. Así es. Pero bueno, regresando a eso, ya nos estamos yendo. Creo que es Amazon Prime. No estoy muy seguro. No me dejen mentir. Chéquenlo. Pero hay una serie de la Bauhaus. Son como 6 episodios. Es una sola temporada.
Pues
vale la pena echarle un ojo.
De tarea.
¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención.
Adiósito.
Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Movimiento Perpetuo.
Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte.
Movimiento Perpetuo.
Hasta la próxima.